Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido una semana más a este informativo diocesano Iglesia Noticia en Ávila. 15 minutos con toda la actualidad de la semana en este domingo 14 de marzo de 2021. Antes de nada, recibe un cordial saludo de quien te habla, Auxi Rueda. Hoy estamos celebrando el cuarto domingo de Cuaresma, eso quiere decir que tenemos ya muy cerquita la celebración de la Semana Santa y también, por supuesto, de la Pascua de Resurrección, que es el camino final al que queremos llegar todos con esta preparación de estos 40 días previos y esa celebración tan importante en la vida de todo cristiano. Como importante también es el compromiso con la transparencia en todos los ámbitos, pero muy especialmente en el de la Iglesia. Esta semana se presentaba en la Conferencia Episcopal un libro cuyo título no puede ser más evocador: Casa de Cristal. Y no precisamente por la fragilidad, sino por la transparencia, porque la Iglesia desde hace ya algunos años viene realizando un trabajo muy importante en aras a esa posibilidad de que todos, absolutamente todos, conozcan cada una de las acciones de la Iglesia en general. No solamente hablamos de cuestiones económicas, sino cuestiones de todo tipo, desde las actividades pastorales, litúrgicas, educativas, por supuesto también las económicas. Ese trabajo de transparencia que le ha valido el reconocimiento en no pocas ocasiones de ser una de las entidades que más está poniendo de su parte para que precisamente sea una institución completamente transparente. Y para que conozcas más de este libro, queremos hoy compartir contigo esta entrevista con una de sus autoras. Uno de los autores es el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, y la otra autora es precisamente nuestra invitada de hoy, Esther Martín Domínguez, directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal. Bueno, Casa de Cristal, porque comentaba yo al principio del programa, Esther, yo creo que la Iglesia ha sido reconocida, la Iglesia española, me refiero, ha sido reconocida en varias ocasiones como una de las entidades que más ha puesto de su parte por precisamente construir ese camino hacia la transparencia, y me imagino que es lo que habréis querido plasmar en esta obra que acabáis de presentar esta misma semana.
Sí, bueno, es verdad que la Iglesia española, la Conferencia Episcopal, todas las diócesis de España, otras instituciones de la Iglesia también, pues estos últimos años pues para ellas ha sido pues muy intensos, ¿no?, de trabajo precisamente pues hacia la transparencia. Uh-huh. Y es un poco lo que se ha querido plasmar en el libro, precisamente esta experiencia de estos años, de este trabajo pues de cara a poder acercarnos un poco más a todos, ¿no? Pues de esta forma, ¿no?, de siendo un poco más claros, transparentes, y este es un poco el objetivo del libro, compartir esta experiencia y dar a conocer qué es lo que hace la Iglesia en materia de transparencia.
Porque una parte fundamental de la transparencia, no sé si estarás conmigo, Esther, es la comunicación, porque de nada nos sirve trabajar en ello si no se da cuenta al exterior de lo que se está realizando, y es lo que se ha puesto en marcha desde hace ya unos cuantos años. En 2014, si no me equivoco, es cuando se empezó pues todo este plan, este trabajo conjunto que ha derivado también en las distintas áreas de transparencia de las diferentes diócesis, en las memorias de actividades que se presentan año tras año para que la gente conozca de primera mano qué es lo que realiza la Iglesia, las cifras, las personas que hay detrás de esas cifras y, en definitiva, qué es lo que se está realizando en la Iglesia Católica en España. Un trabajo, imagino, arduo y no pocas veces complicado, ¿no?, de recopilación de datos y, sobre todo, de organizarlos para dar una buena perspectiva de lo que realizamos en la Iglesia.
Sí, bueno, es verdad que es un trabajo, bueno, complicado por el mismo hecho de pues las características propias de la Iglesia, ¿no?, de pues distintas entidades, distintas diócesis, cada una de un tamaño, ¿no?, pues cada una trabaja a un ritmo, culturalmente distintas, y ponernos todos un poco a comunicar estos datos, ponernos todos a hacer un trabajo que a lo mejor pues hace unos años, pues como has dicho, no hacíamos, no se hacía, pues es un poco, bueno, pues es todo un reto, ¿no?, para la Iglesia. Es verdad que empezamos, la Iglesia ya trabajaba en transparencia y antes de que entrara en vigor este plan de transparencia del año 2014 que comentas, pero es a partir de entonces pues cuando se empiezan a dar los pasos pues más firmemente, ¿no?, pues con más decisión en todas las diócesis, a tomar conciencia de que este es el camino por el que quiere ir la Iglesia y por el que hay que caminar.
Yo lo que sí que se me ocurre pensar o que pueda pensar, a mí me gusta mucho estar en estas entrevistas, hacer un poco de, valga la expresión, en esta casa de abogada del diablo y pensar un poco, ponerme en el lugar de una persona que o que no conoce o que incluso pueda tener algún tipo de prejuicio hacia la Iglesia y pueda pensar, porque no pocas veces se ha escuchado precisamente que la Iglesia peca de opacidad. Sin embargo, se está viendo que se está trabajando hacia la transparencia. No sé, esa dualidad de pensamiento, ¿a qué se puede deber? O sea, es decir, por un lado hay trabajo hacia la transparencia, pero por el otro lado a lo mejor hay una parte de la sociedad o que no recibe ese feedback o que no quiere recibirlo.
Bueno, yo creo que la sociedad en general actualmente valora el esfuerzo de transparencia que está haciendo la Iglesia, pues al menos en los últimos años, porque al final lo que quiere es conocer, ¿no?, conocer qué hace la Iglesia, y la Iglesia también pues quiere mostrarse, quiere darse a conocer, pues tal y como es. También es cierto pues que venimos de otros años, ¿no?, pues con otro contexto, el contexto social ha cambiado, hoy es distinto, ¿no?, y puede ser pues que no trabajáramos o no actuáramos a los niveles de transparencia que lo hacemos ahora. Con lo cual, bueno, es verdad que ha habido una apertura, hemos evolucionado, ¿no?, todas las entidades, no solamente las entidades de la Iglesia, porque las exigencias actuales de información de que nos demandan por una parte la sociedad de información y de ofrecer las entidades la información, pues esta exigencia, este contexto social ha cambiado y es muy distinto. Y es verdad, pues como digo, que la sociedad valora el conocer la Iglesia, el conocer qué recursos tiene, que muchos de estos recursos provienen de tantas personas que han confiado en ella, que le confían sus bienes, sus recursos. La sociedad quiere saber también cómo ha actuado la Iglesia, cómo utiliza estos recursos, de ahí también el buen gobierno, que se llama el título del libro, ¿no?, Transparencia y buen gobierno, que son conceptos muy muy unidos, y luego también pues quiere saber y le queremos ofrecer también pues a todos un poco pues qué es lo que hace la Iglesia con estos recursos, ¿no? La Iglesia lo que tiene pues es para darlo a los demás, ¿no?
Además, este año lo hemos aprendido bien durante la pandemia, el saber qué es lo que se iba haciendo en cada momento era una manera también de que la gente tomara conciencia de cuál era esa labor de la Iglesia, de ese posicionamiento y sobre todo el cómo se podía también de alguna manera ayudarla a ayudar a los demás, ¿no? Yo creo que eso también contribuye a que no es el único objetivo. A fin de cuentas, la Iglesia somos todos y igual que en una familia hay que, entre comillas, dar cuentas de lo que se va realizando diariamente para que todos los miembros se sientan partícipes de esa acción de la familia, pues esto es una familia muy grande y también tenemos que ir conociendo, ¿no?, esas secciones y esos apartados. Bueno, pues este libro, insisto, se presentó el pasado martes, lleva por título Una casa de cristal, el camino de la transparencia y el buen gobierno de la Iglesia, y yo creo que constituye uno de los primeros estudios amplios sobre ese trabajo que se está realizando en la Iglesia Católica en orden a la transparencia. Esther, muchísimas gracias por habernos acompañado y todo.
Gracias a vosotros.
Oye, que el libro sea un éxito, porque eso quiere decir que vuestro trabajo también lo ha sido y a fin de cuentas ese éxito es compartido por todos. Así que ojalá que así sea.
Muchas gracias. Es un trabajo de todos. También digo, es un trabajo de toda la Iglesia.
Seguro que sí. Gracias, Esther. Hasta
pronto. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a comenzar nuestro tiempo de noticias hablando de la próxima Semana Santa. Ya sabes que por decreto de nuestro obispo, que conocíamos el pasado mes de febrero, no se van a poder desarrollar actos en la calle debido a la situación sanitaria. Pero eso no quiere decir que no haya Semana Santa y, por supuesto, lo habrá de una manera intensa dentro de los templos. Ya os comunicaremos en este mismo espacio cuáles van a ser las celebraciones litúrgicas que presida nuestro obispo don José María en el Triduo Pascual, también en Domingo de Ramos, etcétera. Pero en este caso queremos hablaros de las diferentes iniciativas que van a comenzar ya esta misma semana y que ha organizado la diócesis y la Junta de Semana Santa. Este próximo miércoles comienzan las charlas cuaresmales. Se va a desarrollar en la iglesia de San Ignacio, que está junto al obispado, a las 8 de la tarde. No te preocupes si no puedes entrar por el aforo o no puedes asistir por la hora, porque además se van a retransmitir en directo a través del canal de YouTube de la diócesis de Ávila. La primera de las charlas, insisto, es este miércoles 17 de marzo. Lleva por nombre Cristianos Perseguidos, Iglesia que Abarca la Cruz. Y será la ponente Nieves Barrera, que hemos hablado ya varias veces con ella en este espacio. Ella proviene de la ONG Ayuda a la Iglesia Necesitada. La segunda de las charlas cuaresmales ya será el 24 de marzo por la tarde, también a las 8 en San Ignacio, y correrá a cargo del sacerdote José Antonio Jiménez, que hablará sobre jóvenes y religiosidad popular. Pero antes, desde mañana lunes hasta el 3 de abril, se celebrará una exposición sobre la veneración de la Semana Santa, formada por imágenes especialmente significativas de la Semana de Pasión abulense, una muestra que tendrá como sede la Catedral y que se podrá visitar por las mañanas de 12 a 2 y por las tardes de 5 a 7. La inauguración oficial de esta exposición será pasado mañana martes a las 12 y media de la mañana, presidida por nuestro obispo don José María. Más citas importantes. El pregón de la Semana Santa será el próximo jueves, día 18, a las 8 de la tarde en la Catedral, también retransmitido en directo a través del canal de YouTube de la diócesis de Ávila, y correrá a cargo del sacerdote Antonio Luis Nicolás Marín. Él es el capellán del hospital y también delegado episcopal de Cáritas. Tenemos también el sermón de las siete palabras el día 2 de abril a las 12 del mediodía, que pronunciará Pablo Martín Pascual. Y por supuesto, como olvidar el Vía Crucis de Penitencia, que se mantiene una vez más y que esta casa COPE Ávila va a retransmitir de forma nacional a través de las emisoras de COPE de toda España el próximo Viernes Santo. Citas importantes de la Semana Santa, las que se unirán también un triduo al Cristo de las Murallas del 29, 30 y 31 de marzo, que también te contaremos más adelante y que sin duda ninguna pues nos hará celebrar una Semana Santa más intensa y especial. Iremos desarrollando estas y otras noticias en próximos programas. Ahora es momento de escuchar la reflexión del Evangelio del día. Volveremos a estar contigo el próximo domingo. Hasta entonces, feliz semana.
Solo desde el encuentro con Jesús, antes o después, en el encuentro personal con Él, podemos aclararnos, podemos de verdad caminar en una conversión que nos lleve a vivir en el amor de Dios. Es vital para nosotros este encuentro y es vital que así se lo mostremos a tanta gente que vive sin luz, que vive sin amor. El diálogo de Jesús con Nicodemo en su segunda parte nos sitúa en la verdad de Dios con nosotros. Nos desvela la verdad de nuestra vida si queremos abrirnos a la verdad, a la luz, al amor supremo. Solo tenemos luz ante el crucificado, por eso ha de ser elevado. En él podemos ver hasta qué punto Dios nos ama, hasta qué punto llega el amor de Dios, hasta morir en la cruz por amor a los hombres. Ante la cruz nos aclaramos, ante el amor sin adornos nos entendemos. Ahí en la cruz comprendemos que Dios solo quiere nuestra salvación, solo quiere darnos la vida. Dios no nos juzga en la cruz, nos juzgamos nosotros ante la cruz. Dios no nos condena, sino que en la cruz nos abre la puerta de la salvación. Los hombres sí nos condenamos unos a otros y hasta a nosotros mismos. Cuando nos abrimos a la luz, caminamos en la claridad del amor y buscamos vivir en ese amor. Cuando nos cerramos a la luz del amor, nosotros mismos nos perdemos en la oscuridad, en las obras que huyen de la luz. Caminamos al encuentro del crucificado, la luz que nos llena de su amor. Caminamos con la comunidad al manantial de la Eucaristía donde recibimos todo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.